La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Yo quiero que usted tome un momento antes de que yo comience a hablar del amor. Y yo quiero que usted tome un momento y piense en alguien que no está aquí. Y yo sé que algunos de ustedes no estuvieron aquí la semana pasada. Y llegaron, qué casualidad, hoy. Y estoy esperando a ver si llegan el domingo. ¿Sabe que eso es, desde aquí, desde la perspectiva pastoral, uno de los dolores más profundos y la tristeza que le invade a un pastor es cuando sus ovejas se descarrian, ¿verdad? Se pierden, se desaparecen, se esconden, se encuevan por cualquier razón que ante Dios no es válida. Punto. Entonces, yo quiero que usted, yo no sé si a usted le da tristeza, pero estamos hablando de Navidad y hablamos de gozo hace 2 semanas, hablamos de paz y yo quiero tener gozo y paz y no permitir que nada ni nadie arruine eso, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de amor. Y una de las maneras de mostrar amor es mostrar intercesión, orar por otros. Yo creo que usted mira alrededor. Y si usted ve, perdón, si ve no, si no ve a alguien que usted conoce, ahora mismo interceda por esa persona. Cierre sus ojos y pídale a Dios, te pido por, y no voy a decir nombre yo, pero usted tampoco lo tiene que decir en voz alta. O a lo mejor hay que decirlo en voz alta para que lo oigan allá. Pero usted sabe que Dios lo va a escuchar. Y yo quiero que ahora mismo usted tome un tiempo, un momento, un minuto, para pedirle a Dios por esa persona que usted sabe que debería estar aquí y no está. Y oremos, mostrémosle amor intercediendo. Padre eterno, delante de ti queremos presentar cada persona, la cual has traído a nuestra memoria, para que tú les bendigas, Señor, para que tú los animes, para que tú los sanes, para que tú los cuides, para que tú, Señor, en este preciso momento, toques su alma. Espíritu Santo, tú que conoces tus hijos, dales un abrazo, déjales saber cuánto les amas y cuánto esperas de cada uno. Señor, te pido por los que estamos aquí, porque el estar aquí no quiere decir que también estamos haciendo lo que debemos. Pero Señor, este es un tiempo especial. Yo no conozco la fecha. Tal vez estamos equivocados con el tiempo en el que Jesús nació. Pero una cosa es cierta. Ese es el tiempo de celebrar. Y aunque nos equivoquemos de fecha, no nos equivocamos de quién celebramos. Porque celebramos al Cristo vivo, al que vino a visitarnos, al que se dio en una cruz y al que se levantó con poder. Y hoy está a la diestra del Padre abogando por nosotros. Te pedimos, oh Dios, que no pasemos por desapercibido, que no se nos olvide tanta gracia, tanto amor. Y que este tiempo celebremos, celebremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas al Redentor, a Jesús, al que vino a ser nuestro Salvador. Te pedimos, Señor, en esta hora, nos bendigas a los que estamos y a los que faltan. Los extrañamos, Señor. Te damos las gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Empezamos a hablar de Navidad hace varias semanas y estuvimos hablando del gozo, el gozo, el gozo. El gozo del Señor, que es un gozo que no se puede cambiar por otra cosa. Y si lo cambia por otra cosa, usted pierde, ¿verdad? Hablamos también de la paz. Hablamos de cómo Dios fue propicio, hizo por nosotros la ofrenda para que tuviéramos paz. Jesús vino a traer paz sobre la tierra. Pero también dijimos que esa paz es solamente para aquellos con quienes se complace Dios. O sea, a los que le creen por fe, porque esa es la única manera de complacerle. Y hoy vamos a hablar del tema que es sobre todo tema. En la Navidad, en la Semana Santa, el 4 de julio, en Thanksgiving, en su cumpleaños, en un funeral o en una boda, el amor. Punto. Y vamos a ver el amor desde la perspectiva de la venida de Jesús. ¿Okay? Hablando de la venida de Jesús. Hoy vamos a estar en un pasaje especial que yo no sé si usted se acuerda dónde yo dije que iba a predicar hoy. Yo dije Lucas capítulo 2. ¿Okay? Oh, ¿verdad? Si es el mismo que hemos predicado dos domingos corridos. Y ahora vamos al tercero. ¿Y sabe qué pasaje? Le voy a dar anticipación de ahora. ¿Sabe de qué pasaje vamos a predicar la semana que viene? Yo quiero que la historia del nacimiento de Jesús se le salga a ustedes hasta por las narices. ¿Verdad? Vamos a ver en el mismo pasaje. Vamos a hablar de otra cosa que se llama esperanza. Pero hoy vamos a hablar del amor. Mire, piense en esto. Dios decidió venir a este mundo. Y pudo haber venido como Él quisiera. Ya lo había hecho varias veces en maneras que no podemos a veces entender, y yo le voy a hablar un poco acerca de eso. Pero esta vez Dios viene de una manera única y especial. Y no vino en otra forma, sino en forma humana. Esto era inesperado, esto era algo que no podíamos creer tal vez. Alguna gente todavía no lo cree. Algunos de nosotros creemos y no lo entendemos. ¿Cómo Dios hizo esto? ¿Y por qué lo hizo si yo no me lo merezco, verdad? Hasta el día de hoy hay muchos que, aunque lo creen, todavía no pueden entender el que Dios se haya hecho hombre para mostrarnos su amor. De hecho, en Hebreos capítulo 1, los primeros dos versos de esta carta dicen: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, por medio de, y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, por medio de los profetas, en estos últimos días, y por supuesto el que escribió esto estaba en los días de Jesús después, ¿verdad? Nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¡Wow! O sea, tuvo Dios que, después de hablar, hasta por un burro habló Dios. Tuvo que hablar a través de su Hijo, venir Él mismo para hablarnos. Dios escogió venir en persona, no enviar más mensajeros, porque Dios ya había enviado tantos ángeles, tantos profetas, tanta, como le digo, hasta un burro. Y dijo: no escuchan, porque el burro que le mandé es menos burro. No quieren escuchar, tercos, ¿verdad? Entonces voy a ir en persona. Y Dios hizo algo especial y dijo: voy a ir yo mismo, voy a descender, lo voy a hacer personal, una conexión especial para que ellos puedan ver cuál es mi esencia, cuál es mi carácter, que es amor. Afortunadamente para usted y para mí, Dios es amor. Dele gracias a Dios que Él es amor. Yo le doy gracias a Dios todos los días, de verdad le digo de corazón que Él es amor, porque no me lo merezco. Y todos los días la hago. Gracias a Dios que Él nos ama sin cesar, porque su amor no está basado en lo que Él pueda sentir en el momento, sino es algo que está en su esencia. En contraste a nosotros, nuestras emociones, ¿verdad? Hoy te amo, mañana quién sabe. ¿Verdad? Como dijo el pastor Marcelita, a saber. Como dicen en mi país, qué sé yo. Yo no sé lo que voy a hacer mañana porque soy tan inconstante. Y si me dejo llevar por mis emociones, hoy puedo amar y mañana no. Es opuesto a lo de Dios. Pero mire qué cosa. Nosotros tenemos que entender que muchas veces nosotros, el amor como que se nos va. ¿Por qué? Vivimos en temores. Temor de que me van a traicionar, temor de que me van a engañar, temor de lo otro. Porque tal vez la otra persona no me brinda algo que me pueda hacer confiar en él o en ella. Tal vez esa persona no le brinda a usted suficiente para usted perder sus temores de que le van a ser infiel o de que le van a fallar o de que no van a hacerle como dijeron o que no van a hacer lo que prometen. Es difícil. Pero yo quiero que usted sepa una cosa. Usted sabe que en la Biblia no temas o no teman aparece 365 veces. Para cada día del año hay un no temas. Entonces, ¿tiene derecho usted algún día a decir, tengo miedo? Sí, cada 4 años. ¿Verdad? Porque entonces febrero tiene 29, entonces el 29 de febrero tenga miedo. Pero después que pase el febrero 29, no tiene que tener temor por otros 4 años. ¿Verdad? Porque hay una promesa de que no temas para cada día. Ustedes saben que estoy bromeando con eso, ¿verdad? No vayan a hacer de eso ahora una doctrina. ¿Verdad? Entonces, porque Dios es amor, Dios es amor. Y no tenemos por qué temer porque el amor de Dios echa fuera todo temor, ¿verdad? Porque Dios nos ha dicho que Él es amor, esa es su naturaleza. Y no solamente eso, Dios nos ha dicho que Él está por nosotros y con nosotros. En Romanos capítulo 8, en el verso 31 dice, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Wow! Ya empecé a agarrar ánimo aquí. Vamos a leer Lucas capítulo 2 en el verso 8 al 14. Si es que lo encuentro. Dice el verso 8, capítulo 2, según el Evangelio de San Lucas. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se le presentó. Y la gloria del Señor los rodeó y de resplandor. Y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para ustedes. Para todo el pueblo, para usted. Diga, eso es para mí. Dígalo, eso es para mí. ¿Estás seguro? Pues dígale al que está a su lado, eso es para ti también. Es para todos, ¿verdad? Para mí. Y dice, porque os ha nacido. ¿Recuerdan que yo le dije, ese os significa que es para quién? Para nosotros. Hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nació para nosotros y por nosotros. Y esto servirá de señal. Vosotros, ustedes hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente se apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Entre los hombres en quienes Él se complace. Así que no tenga miedo, dijo el ángel, porque trae buenas noticias de gran gozo. ¿Para quién? ¿Para quién? Para mí y para ti, para nosotros, ¿verdad? Y la noticia grande aquí es que os ha nacido un Salvador. Vamos a ver una cosa, a ver cómo se muestra el amor allí. Primeramente, el amor de Dios se muestra en que Él envía un Salvador en el tiempo apropiado porque Él ha sido paciente. El amor de Dios es paciente. ¿Cuántos de ustedes son pacientes? ¿Por qué se ríen? Eso es cosa seria. ¿Cuántos de ustedes son pacientes? Está difícil la cosa, ¿verdad? Hay 2 o 3 por ahí que son pacientes. Mire, pero tenga cuidado, hermano, tenga cuidado, hermana, porque no mida su paciencia comparándola con el del hermano o la hermana. Algunos de ustedes se comparan con su esposa y dicen, yo soy paciente. Pues comparado con esta, ¿verdad? Comparado con mi mamá, yo soy súper paciente, ¿verdad? Tenga cuidado, compárese con Cristo. Ahora, ¿quién es paciente? ¿Verdad? Estamos, sí. Bueno, necesitamos ayuda. Pero yo sé que algunos de ustedes son muy pacientes porque me tienen paciencia a mí. Me aguantan todos los domingos. Decías, qué bien, gloria a Dios, aleluya. Cuando yo veo a ustedes, veo paciencia. Amén. Pero el amor de Dios es paciente porque Dios nos ha estado amando desde el principio. O sea, Dios no nos empezó a amar cuando Cristo llegó. Dios nos ha estado amando desde el principio. ¿Recuerdan la creación? Cuando Dios hizo a Adán y Eva, cuando hizo estos dos seres humanos, los puso en un jardín, les dio toda la facultad ¿para qué? Para disfrutarlo y la responsabilidad para manejarlo y para tenerlo. Y era para ellos. Disfrútense, le dio esta facultad tremenda. Desde el principio Dios le dio todo eso, pero no solamente le dio un jardín, le dio un lugar perfecto y la facultad para disfrutarlo, sino que Dios mismo estaba en el jardín con ellos. Dios no creó a Adán y Eva y los puso allí y dijo, hey, si me necesitan, me avisan. No. Dios se quedó allí, Dios estuvo allí. ¿No recuerda usted que la Biblia dice que durante el fresco del día, durante el día, Dios venía y platicaba con ellos? Qué interesante, ¿verdad? Entonces me hace pensar en lo siguiente, que cuando Adán y Eva se encontraron con esta serpiente, Dios estaba presente. Muchas veces hacemos bromas de que cuando Eva vino la serpiente y le engañó, ¿dónde estaba Adán? A mí qué me importa dónde andaba Adán, lo que me importa es que Dios estaba allí, porque Adán no me puede salvar a mí, es Dios. Ah, ¿y dónde estaba Dios? Dios estaba allí presente. Y entonces pensaremos, bueno, ¿por qué Dios entonces permitió que Eva fuera engañada? Simplemente porque Dios es paciente, sí, sépalo o no, porque el amor de Dios es paciente y le voy a decir por qué. Porque Dios espera que nosotros le expresemos amor a Él a través de nuestra obediencia. Dios estaba esperando la respuesta de Adán y Eva. Ya Dios le había dado todo. Ya Dios le había entregado todo en sus manos. Ahora devuélvanme a mí amor a través de hacer como tienen que hacer. Y Dios no puede obligar a nadie a amarlo. Dios no va a obligar a la obediencia, porque la obediencia es una expresión de amor. Entonces Dios no le estaba diciendo a nadie, no, a ustedes a mí me van a obedecer porque me obedecen, como hacemos los padres, ¿verdad? Porque yo dije, ¿verdad? Claro, Dios dice, porque así ha dicho el Señor. Pero la expresión de nosotros de obediencia y de Adán y Eva tenía que ser por amor. Dios no estaba esperando otra cosa que ellos respondieran en amor, porque Dios le había dado su amor. El amor de Dios es paciente. De hecho, si usted mira el apóstol Pablo cuando escribe el gran pasaje que define el amor, 1 Corintios capítulo 13 en el verso 4, lo primero que dice es el amor es paciente. Es lo primero que dice. Dios es paciente en su amor. ¿En qué le está esperando que nosotros, ¿verdad?, respondamos a Él en ese amor? Y Dios, mira, mira qué paciencia la de Dios. Que Dios hizo lo siguiente: Adán y Eva pecaron. ¿Qué se merecían? La muerte. Inmediatamente, inmediatamente, la muerte. Pero Dios no los mató. Dios no los llevó a la muerte. Dios fue paciente y dijo, ¿sabe qué? Les voy a dar otra oportunidad. Y los viste con pieles de animal. ¿De dónde cree que sacó las pieles? De un animal. ¿Y de dónde cree que sacó el animal? De lo que él mismo creó. ¿Y qué hizo con este animal para quitarle las pieles? Derramó su sangre, ¿verdad? Todos sabemos eso. ¿De cómo Dios iba a vestirlos a ellos y cubrirlos con sangre? De la única manera. Las pieles no eran el factor que cambiaba la vida de Adán y Eva. Era la sangre de aquel animal. El sacrificio que Dios había hecho. Y Dios establece este sacrificio, este sistema de sacrificio a través de la sangre, para ser paciente en amor con Adán y Eva y con toda la humanidad, para darle otra oportunidad de que vuelvan a mostrarle amor a Él como se supone que fuera desde el principio. Y en vez de estar matando a la gente, Dios mató animales y le estableció, maten animales para cubrirse. Que los animales paguen la culpa de ustedes. Imagínense eso. ¿No es eso un amor paciente? ¡Wow! Lo que hizo Dios. Es por eso que la misericordia tiene que ver tanto con el amor de Dios. Que no nos da lo que nos merecemos. Eso es amor. Y es un amor que muestra paciencia. Y este gesto de Dios en establecer un sistema de perdón, derramando sangre de alguien, de animales, por nosotros, no fue otra cosa que la paciencia de Dios, su amor. Ahora, todos ustedes conocen la historia, bueno, la mayoría. Abraham, fiel creyente de Dios, se le pide que haga qué, que lleve a su hijo al monte de Dios y allí lo ponga sobre el altar y lo sacrifique, que lo mate. ¿Cuántos de ustedes responderían a ese llamado? I don't think so. Yo no soy Abraham, de verdad. Tengo nombre bíblico, pero yo creo que yo hubiese salido corriendo igual. Sin embargo, Abraham le creyó a Dios y le dijo a su hijo, un teenager. Yo sé que algunos de ustedes quisieran matar a los teenagers, ¿verdad? Pero eso no es voluntad de Dios así, no, no, ¿verdad? A veces los muchachos cuando están teenagers dicen, te voy a matar, ¿verdad? Pero le dice que se lo lleve. Y él se lo lleva. Y a una mitad de camino, su hijo, este teenager, le dice: papá, voy cargado con toda la madera en mi espalda. Hello, qué panorámica. Papá, ¿y dónde está el animal para el sacrificio? Imagina eso. Wow, no se ha dado cuenta. Hijo, Dios proveerá. No sabía que él era la provisión. Y siguen caminando. Y cuando llegan ahí arriba, Abraham prepara el altar, pone toda la madera y sobre ella pone a su hijo. Imagínense, ¿ustedes creen que usted va a domar un teenager para amarrarlo y ponerlo ahí y caerle a cuchillazo? Primero sale usted todo tajeado de allí. Y cuando ya está a punto, se le presenta el Señor y le dice, no lo hagas. Y lo primero que ven, un carnero. Y Abraham tomó ese animal y Dios dijo, este sí me cree. Qué prueba, ¿verdad? Qué paciencia la de Dios con nosotros, que dijo, no. No tienes que dar tu hijo, no tienes que darte a ti mismo, no tienes que ir a una cruz, no tienes que ir a un altar y sacrificarte de esa manera. Yo voy a proveer. Un amor paciente. Se lo estaba enseñando a Abraham, se lo estaba enseñando a Isaac y se lo está enseñando a usted y a mí en la persona de Jesucristo. La expresión de misericordia de Dios ante Adán y Eva, ante Abraham, Isaac y usted y yo, es porque él es paciente en amor. Ahora la humanidad va a tener que ser paciente, ¿verdad? Porque entonces después de esto pasan miles de años hasta que llega Jesucristo. Ahora le toca al pueblo de Israel ser paciente con Dios y esperar que él mande al Salvador, al Mesías, al Cristo que le había prometido. Y por tantos años esperaron. Y algunos de ustedes todavía están esperando. Todavía están esperando que Cristo se aparezca en persona y le diga, hey, what's up? La próxima vez que Cristo venga, déjame decirte, no va a decir what's up, va a decir I'm up, you're down. Te fuiste. No esperes a eso. Pero el amor de Dios sigue siendo paciente. La más grande expresión de su amor fue que Él vino y envió al Salvador para que nosotros pudiéramos vivir en amor con el amor. No solamente es paciente, el amor es fiel. El amor de Dios es fiel. ¿Cuánto lo creen? ¿Será Dios fiel o qué? Dios es fiel. Yo me doy cuenta, ¿sabe por qué? Porque después de tanta promesa, el Mesías llegó. Dios fue fiel a su promesa porque su amor no le permite ser otra cosa que ser fiel. En 1 Corintios capítulo 3, en el verso 8, dice, el amor nunca falla. Puede decir lo mismo usted de la persona que está a su lado, fulano nunca me falla. Fulana nunca me falla. Pero Dios nunca falla. El amor de Dios nunca falla. Aún en Apocalipsis capítulo 19, en el verso 11, ¿recuerda usted cómo describe a Jesús? Dice que tiene un nombre y su nombre es fiel y verdadero. ¡Fiel! Dios es fiel. Dios es fiel y va a seguir siendo fiel. Él cumple lo que Él promete. El amor siempre cumple sus promesas. Note que le puse allí. El amor siempre cumple sus promesas. ¿Y quién es el amor? El amor es Dios. Dios es amor. El amor siempre cumple sus promesas. Él no falla. No falla. Mire, para que usted vea. ¿Desde cuándo fue que se prometió a Jesús? ¿Cuándo fue que Dios le hizo la promesa de Jesús a Israel y al mundo? ¿Sabe usted cuándo fue la primera vez que Dios dijo, no se preocupen, porque yo voy a enviar a uno? En Génesis, en el tercer capítulo, Adán y Eva escucharon a Dios.
Adán y Eva y Satanás también escuchó la voz de Dios que dijo en Apocalipsis, perdón, en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, serpiente, mujer, ¿ok? Enemiga de esta. Y entre tu simiente y su simiente, lo que tú pares y lo que tú pares. Tu descendencia y tu descendencia. Y él te herirá en la cabeza. Y está hablando de la simiente de quién. De Eva. Y tú lo herirás en el calcañal. Este es el evangelio en Génesis capítulo 3. Donde Dios está diciendo, va a venir uno que te va a agarrar a ti, serpientica. Y te va a aplastar la cabeza. Y lo único que le vas a poder hacer, lo único que vas a lograr es morderle el calcañal. Porque ni de sus pies vas a pasar. Tremendo. ¿Vieron eso? Desde Génesis capítulo 3, Adán y Eva se le prometió, va a venir uno. Porque ni Adán ni Eva pudieron, ni van a poder, ni ninguno de sus hijos. Va a venir uno, no se preocupen, la promesa de Dios es el principio. Luego en Isaías capítulo 7, en el verso 14, nos promete que él va a nacer de una virgen. Esto parece inconcebible porque lo es, porque en los ojos del hombre y no puede el hombre hacerlo. En Isaías capítulo 9 dice que él será el consejero, Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz, que con su reino nadie se puede meter porque va a durar para siempre. Y luego en Miqueas capítulo 5, el verso 2, dice, van a ser en Jerusalén, perdón, no, en Belén. Dijo hasta dónde iban a ser, la ciudad, el pueblo, lo mencionó, cómo iban a ser, cómo iba a ser concebido, todo, qué nombre se le pondría, todo, 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 desde el principio Dios lo había prometido. ¿Será que Dios es fiel? Claro que sí. Y no solamente es fiel para cumplir sus promesas, y eso es el amor de Dios, porque su amor es fiel. También Dios siempre está presente, porque el amor siempre ha estado presente de alguna manera. Nosotros probablemente no lo hemos visto completamente, pero el amor de Dios siempre ha estado presente de una manera u otra. Esto es un concepto bien especial del Antiguo Testamento y en la Biblia especialmente, porque vemos a Dios presente en el huerto, conversando con ellos. Pero más tarde como que se pierde esta panorámica, se pierde esta conexión, se pierde la conexión. Ya Dios no está solamente en el jardín, sino que ahora comienza a hacerse presente de otras maneras. Si nosotros pudiéramos tener la capacidad de tener la relación con Dios como debe ser, la tuviéramos, pero no la tenemos porque nuestra capacidad ya no la tenemos. ¿Por qué? Por el pecado, ¿verdad? Entonces, de una manera u otra, nosotros hemos caído en la responsabilidad. ¿De quién fue culpa lo que pasó? No fue de Dios. Eva trató de echarle la culpa a Dios, ¿sabían eso? El marido que tú me diste y el otro, Adán que dijo, la mujer que tú me diste. O sea, es que yo la vi bonita, es que la fruta, es que la serpiente me engañó. O sea, le echaron la culpa a la serpiente, le echaron la culpa a Adán, le echaron la culpa a Eva, le echaron la culpa a todo el mundo. Hasta Dios. ¿Pero quién fue culpable? Ahora entonces el pecado hace que seamos nosotros los que somos responsables por esto. Y la única manera que se puede deshacer de esto es a través del amor sacrificial. Y nosotros no lo podemos hacer. Por eso Dios crea el sistema de sacrificios. Pero este sistema de sacrificio no es solamente fundado en animales, sino es fundado en amor. Quiero que sepa esto. Dios está presente en todo esto. Nos lo ha enseñado. Mire, ¿cuántas veces usted mira? Y cuando mira en Éxodo, cuando mira en el libro de Números, cuando mira en Deuteronomio, que Dios se hace presente y dice, yo voy a estar con ustedes. ¿Cómo? Y sale una columna de nube para cubrirlos del sol en el desierto. Y luego sale una columna de fuego para calentarlos en el frío del desierto. Dios se aparece de diferentes maneras y usa diferentes cosas de la creación para mostrarse. Cuando miramos el tabernáculo, vemos la presencia de Dios en el lugar santísimo donde había un arca, había una caja de madera donde se guardaba el maná, la vara de Aarón y las tablas del 10 mandamientos, y estaba recubierta de oro, y se supone que eso significaba la presencia de Dios. Y aun cuando el sacerdote ofrecía la sangre dentro de ese tabernáculo, dentro de ese lugar, en el lugar santísimo, salía y se llenaba de humo, indicando que la presencia de Dios estaba allí. Dios se manifestó en el humo, en las nubes, en el fuego, en el arca, diciendo, estoy presente, aquí estoy, pero usted y yo no podemos.
podemos tener una relación de amor con una caja cubierta de oro, con una columna de nube, con una columna de humo o con una columna de fuego. Dios dijo: esto no es suficiente, tengo que ir y hacer presente. Porque he estado allí, no me reconocen a través de estas señales. Voy a ir yo mismo. Y Dios le aseguró cuántas veces al pueblo de Israel: cuando vayas en batalla, yo voy a estar contigo. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Cuando pases por los ríos, no te vas a ahogar, mi hijo. Aunque pases por el fuego, yo voy a estar contigo. No va a arder la llama en ti, porque yo soy poderoso y estoy allí. Sin embargo, no lo vemos. Entonces, siendo fiel a sus promesas, él prometió que ¿qué? Que él vendría a encontrarse con nosotros donde estamos, porque nosotros no podemos llegar a donde él está. Como tú no puedes llegar a mí, yo voy a llegar a ti. Y Dios cumple su promesa. Qué lindo que cuando miramos en Isaías capítulo 7, que ya lo vimos hace un rato, que dice: y su nombre será Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Quién dice eso? ¿Dios o nosotros? Piensen esto, porque saben una cosa, desde Génesis hasta el profeta Isaías, no hay ni una sola vez en que el ser humano pueda proclamar: Dios está con nosotros. Dios siempre dice: yo estoy con ustedes. Desde Génesis, Éxodo y Número, Levítico, Deuteronomio, Josué y todos los demás, los jueces y todas las demás, siempre dice: yo estoy con vosotros. Pero por primera vez Isaías, ahora en su profecía, Dios le dice: no va a ser llamado yo estoy contigo, sino que vas a poder decir Emmanuel, Dios está conmigo. Ahora es una proclamación personal que tú puedes hacer. Dios está diciendo: me voy a presentar y tú te vas a poder apropiar de esa relación conmigo. Y hacerla tan personal que tú mismo vas a poder decir: Dios es conmigo. ¡Wow! ¿Cómo se cumple la promesa de Dios y nos da poder y nos da autoridad y nos da a nosotros el privilegio y la responsabilidad de decir: ese amor es mío, me lo entregó a mí. Yo pertenezco a él y él pertenece a mí, ¿verdad? Ve cómo Dios ha sido tan paciente con nosotros, que desde Isaías luego llega hasta Lucas, hasta que por fin llega el Salvador. Y se muestra paciente, se muestra fiel y se muestra bondadoso para con nosotros. La venida de Jesucristo a esta tierra es una de las muestras de amor. Hay dos muestras de amor, ¿verdad?, que nosotros no debemos olvidar, y es su venida como hombre y su muerte y resurrección por nosotros. ¿Y por qué? Porque no solamente tiene que ver con el nacimiento, porque cuando Jesús llega a este lugar, se siguen cumpliendo promesas. Se cumplió la promesa de que él iba a venir, qué bien, pero se siguen cumpliendo promesas. Si usted mira la historia, se puede dar cuenta que así como se desarrolla la historia, siguen saliendo más promesas, que son todas hechas sí y amén. Y su fidelidad sigue brillando. Sigue adelante Dios haciendo grandes cosas, y lo hizo a través de la vida de Jesús. Piensen en esto: cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un burro, ya lo habían dicho cientos y cientos de años antes, Zacarías, que entraría en paz montado en un asno. Hasta de eso se encargó Dios, de encontrar un burro. No se esconda. Isaías en el capítulo 53 dice claramente que él fue herido, él fue traspasado, que él fue aplastado. ¿Por qué? Por nuestras iniquidades, por nuestro pecado, por todo lo que nosotros hemos hecho. Isaías lo dijo y Jesús lo sigue cumpliendo. Isaías también dijo que él moriría entre pecadores, pero que sería enterrado como rico. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Porque fue enterrado en una cueva de un hombre de dinero, pero murió en medio de pecadores. En el Salmo 16 dice que él sería resucitado de la muerte, porque Dios no va a permitir que su ungido sufra decaimiento. En otras palabras, los huesos de este no se van a pudrir. Los huesos de este no se van a desintegrar, porque lo iba a levantar. Prometió que él era el sol de justicia y que sería amado y que sería adorado en su segunda venida. Déjame decirte, Él regresa, Él viene otra vez. En Daniel dice que Él vendrá en las nubes como el Hijo del Hombre. Todo eso lo podemos ver como profecías del Antiguo Testamento, que no solo llegó Jesús, pero que Él va a seguir cumpliendo. Y por último, ¿por qué Él hace todo esto? Porque su amor es bondadoso. Bondadoso, así es Él. Imagínense que cuando el ángel llega, le dice a aquellos pastores, no teman, porque ha llegado la misericordia de Dios. Su misericordia ha llegado. No teman, llegó el Salvador. No teman. Y recuerda lo que dice en primera de Juan capítulo 4 en el verso 18. Dios es amor, y no solamente eso, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto de Dios echa fuera todos los temores. El amor echa fuera el temor. En otras palabras, cuando el ángel le dijo a los pastores, no teman, le estaba diciendo, no teman porque el amor ha llegado. Y donde hay amor no hay temor. Mire, cuando usted se siente seguro de que alguien lo ama, usted no teme que le vayan a fallar, ¿verdad? Porque dice, pues si me ama, me quiere, no me va a fallar, ¿verdad? Cuando usted se siente amado, usted se siente seguro. Y eso era lo que nos estaba mostrando el ángel. No tengan miedo, porque llegó el que los ha amado desde el principio. Mucha gente se asusta. Imagínense, ¿por qué estaban asustados los pastores? Porque estaban pensando en el juicio. Hoy, del cielo se mostró esto. Ay, mamá, yo soy pecador, de seguro voy a morir. Pero el ángel le estaba diciendo, no teman. Porque te vine a buscar no para llevarte a la corte, sino para llevarte a la fiesta del Salvador. ¿Cuántos de ustedes se asustan cuando le llega una carta de la corte que tiene que ir? O le llega ese ticket por correo, porque usted andaba bien puestecito en esa cámara, ¿verdad? ¿Cómo odiamos eso, verdad? Cuando usted recibe esa carta que le dice, preséntese en corte, usted dice, ¡no! Porque las posibilidades de que ustedes sean inocentes son cero. Así estaban estos pastores, no, porque sabían que se habían pasado la luz, sabían que no habían hecho el stop, sabían que habían fallado, eran pecadores. Sin embargo, el ángel le dice, no teman, yo no vengo a llevarlos a corte, vengo a llevarlos a una fiesta allá en Belén, el cumpleaños de Jesús, ¿qué les parece? Y no tienen ni que traer regalo, venga, vamos a la fiesta. Entonces, ¿qué diferencia? Con razón le dijo, no teman. Ha llegado el amor, no la condenación. Qué lindo, ¿verdad? Saber que el amor de Dios es paciente. El amor de Dios es bondadoso, como lo dice en 1 Corintios 13, en el verso 4 y 5. Que se aguanta todo, que no te toma en cuenta el mal que has hecho, todo lo que has sufrido por ti. Eso Dios sigue diciendo, te sigo amando. Él soporta todo por nosotros. Terminando allí en ese gran discurso del amor, en el verso 8 dice, el amor nunca falla, el amor nunca falla. Pero este amor no salió barato. La misericordia de Dios vino por un gran precio. Gracias a Dios que no lo tenemos que pagar nosotros. ¿Por qué? Porque ese amor misericordioso, en ese amor llegó el Salvador, el Cristo, el Señor. Vamos a pensar, si usted fuera a medir los regalos que usted recibe por el costo, mientras más caro, supuestamente más valioso, ¿verdad? ¿Qué más valioso? ¿Qué más caro pudo haber sido que el precio que Jesús pagó? ¿Qué regalo de amor tan lindo? Todavía hay muchos que no lo pueden entender. Aún cuando Isaías ya lo había explicado. Imagínense, estos pastores tal vez estaban desapercibidos de que este, cuando dicen el Salvador, el Mesías, dieron ok, pero no sabían que él iba a morir por ellos. Probablemente María y José todavía estaban como así, como que, ¿y entonces cómo va a ser esto? Todo el mundo que estaba rodeándolo probablemente estaba pensando, ¿y qué es lo que va a suceder? ¿Cómo va a ser el Cristo? ¿Cómo se va a manifestar? ¿Cómo este Salvador es que nos va a salvar? Todo el mundo confundido. Imagínense, así pudieron haber pasado 30 años y todavía los primos, los hermanos y toda la familia de Jesús pudiera estar diciendo, ¿y este vino? ¿Pero cómo es la cosa? Y llega un primo lejano de él. Se presenta como el gran profeta llamado Juan el Bautista, y cuando lo presenta por primera vez en público dice, he aquí ¿El qué? El Cordero de Dios. ¿Qué qué? Que quita el pecado del mundo. ¡Wow! ¿Cómo así? Pero si nosotros mandamos, matamos corderos para nuestra... Uh-oh, wait a second, lo llamo cordero. ¿Se imagina cómo pudiera estar pensando la gente? Todavía hay gente que no lo entiende. El precio que vino a pagar Dios por nosotros. Que Él nos dio lo mejor de Él. ¿No lo cree usted? Dios nos dio lo mejor de Él. ¿Por qué no darle entonces lo mejor de nosotros? Y Dios no quiere las obras de tu tiempo, las obras de tu dinero. Dios no quiere las obras de tu servicio. Dios quiere lo mejor, lo primero, las primicias, lo más valioso, lo mejor de ti. A Dios no le interesan las cosas baratas nuestras, que a veces le ponemos valor. A Dios le interesa tu corazón, tu alma, tu vida. ¿Sabe? Dios quiere lo mejor para ti y te dio lo mejor que es para ti. Pero ahora quiere que tú también hagas lo mismo. Mire, pónganse a pensar en una cosa. A Dios no le interesa lo que usted pueda poner debajo del árbol. A Dios lo que le interesa es aquel que murió en un árbol. Que le creas. Ese es el verdadero regalo. Tu regalo no está debajo de un árbol. Tu regalo fue clavado en un árbol. Y su nombre es Jesús. Eso es la esencia del amor de Dios. Que Él envió a Jesús a ser uno como nosotros. Lo mandó como un niño que nació, que creció y que se convirtió en aquel que llevó nuestras culpas. Que lo dio todo por mí. Dios ha sido paciente contigo. Dios ha sido fiel contigo. Dios ha sido bondadoso contigo. Simplemente puesto, Dios te ha amado. Y nunca te ha dejado de amar. Ahora espera que le amemos nosotros a Él. Y quiero terminar con una historia que le conté ayer a los ancianos allá cuando fuimos de visita. Una ocasión un joven de 16 años le pidió a su abuelo, que era, mire, millonario este viejo. Millonario. Y le pidió a su abuelo: abuelo, como tú me quieres tanto, y yo te quiero tanto a ti, esta Navidad yo te quiero pedir un regalo. Le dijo: pida, hijo. Y le dijo: yo quiero un carro nuevo. Y le dijo el abuelo: sale y vale. Yo creo que era mexicano. Sale y vale. Entonces dijo: te lo voy a dar, te lo voy a dar. Y el muchacho todo contento esperando la Navidad. Ay, diciéndole a todos sus primos: me van a regalar un carro, el abuelo. El día de Navidad llegó y todos los regalos estaban debajo del árbol y la familia se reunió para repartir los regalos. Y aquel muchacho miró y vio una cajita que decía José. ¿Y saben cómo se llamaba él? José. De abuelo para José. Y todo contento Joselito. Cuando llegó el momento, y agarró la caja y la abrió, y cuando la abrió le dice: ¿este es el regalo, abuelo? Y el abuelo dijo: sí, mi hijo. ¿Qué te regaló el abuelo? Una Biblia. Abuelo, muchas gracias. No, hijo, eso es para que la leas. Mira, es más, estamos en Navidad. ¿Sabes qué deberías hacer? Abrirla y leer la historia de la Navidad. Es el mejor regalo que te puedo dar. Digo: ay, abuelo, gracias. Tan bondadoso, tan generoso. El muchacho se fue triste y puso la caja en su habitación. Nunca la abrió. 93 días después, murió su abuelo. Claro, empieza a reflexionar. Pobrecito. Y cuando están en medio del velorio, uno de sus primos le dice: hey, ¿y no es que el abuelo te iba a regalar un carro? ¿Te lo regaló? Dijo: no, es que me dio una Biblia. Sí, pero él fue muy bueno contigo siempre. Tú eras un nieto favorito. Sí, pero me dio una Biblia. Digo: bueno, y ya, eso fue todo. Digo: sí, me dijo que leyera la historia de Navidad. Digo: mi hijo, abuelo se murió, al menos honralo. Haz lo que él pidió. El muchacho volvió a su habitación, se sintió mal y dijo: voy a abrir la Biblia. Y fue y la abrió. Y cuando la abrió, en Lucas capítulo 2, encontró una tarjeta. y una llave de un carro nuevo. Pero en la tarjeta decía: el dealer se va a quedar con el carro esperando que llegues por 90 días. Si no llegas a los 90 días, los pierdes. 3 días tarde al muchacho. ¿Sabe que hay mucha gente que le pasa así? Que llega el tiempo de la Navidad y se preocupan tanto por tantos regalos que se olvidan del verdadero regalo y lo pierden. Y nunca se aprovechan. ¿Por qué? Porque el verdadero regalo de la Navidad, el amor de Dios, lo echamos a un lado. No hagamos eso. No hagamos eso. A Dios le costó demasiado esta Navidad. Esta Navidad puede ser que te salga bien cara en los bolsillos, pero a Dios le salió bien cara también en la cruz.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.